Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.
Hola, Javier.
Hola, Ainhoa.
¿Qué pasa?
Pues nada, aquí bebiendo agua.
Hombre, porque hace una mijita de calor.
Un poco.
Poco. Estamos en el número 30 de Alegría Libertaria, de este programa de reflexión, de, no sé, también de dar profundidad a algunos temas.
Que fue el primero de la radio, ¿no?
Claro, nuestra radio Alegría Libertaria, que ya cumplimos 2 añitos, empezamos con este programa, con Alegría Libertaria. Mira, podemos aprovechar pues para que sirva de celebración.
Eso es.
Y además este programa lo vamos a hacer acompañadas, ¿no?
Bueno, vamos a hacer...
Una acompañada, aparte de nosotros dos.
Claro, ¿no? Una primera parte entre nosotros dos, que es la parte asesina, no sé por qué nos ha tocado esa. Y la parte asesinada, que la van a hacer desde México, la va a hacer Emiliano.
Eso es. Bueno, eso que dices de asesinados y asesinos, ¿a qué se debe? Pero si se llevó la civilización, la cultura, el conocimiento,
el idioma,
la grandeza de nuestros conocimientos, saberes y de todo, ¿no?
Los
América.
Apellidos también se llevaron.
Estaban matándose si no fuera por nosotros, que llegamos ahí.
El caballo.
Y con nosotros, sobre todo porque.
Sobre todo tú,
porque éramos más. La mayoría éramos vascos. Claro. Bueno, la mayoría, muchos éramos vascos. Así. O sea, que no fue así, ¿no?
¿Así cómo?
Pues eso, que no fue...
que
lo salvamos...
Y yo no te estoy echando cuenta, o sea, que no sé cómo has dicho.
Que no salvamos, entonces...
Primero nos salvaría y a nosotros, que para eso estuviste en Andalucía.
Le decían en clase, en el instituto, a mi hijo, que claro, toda esa gente vasca que fue a América en aquella época, pues 1500, 1600, 1700... 1800, que eran grandes emprendedores, porque era la asignatura de economía, en, creo que era cuarto de la ESO o primero de bachillerato, no me acuerdo bien. Bueno, que tendría como 16 años, 15, 16. Y los ponía como ejemplo, ¿no? Los indianos, los que luego volvían a Euskadi y plantaban una palmera para decir que se habían forrado en las Américas, haciendo las Américas. Que era un signo de prestigio, ¿no? Un símbolo de prestigio. Y entonces, pues por una parte, lo que nos dicen es que iban para el pastoreo, ¿no? Que era gente muy noble, o a lo mejor de pelotaris. Bueno, eso fue ya más adelante, claro.
Bueno, también para blanquear.
Bueno, también, sí, también para blanquear. Bueno, ahí tenemos una cosa de Montezuma, pero bueno, luego lo diremos. Sí, se supone que los hombres vascos, bueno, eso nos lo contó el Emiliano, ¿no?
Sí.
Que luego contará otras cosas, pero que en México, bueno, en México y en, bueno, también en Perú y en otros sitios, pues estaban muy, bueno, iban ahí para blanquear a los hijos de las indias. Porque
bueno,
como son
de las indias ricas.
De las indias ricas, claro, sí.
Pero no vale.
De las que querían el prestigio castellano, ¿no? Y entonces, pues eran blanqueadores de piel.
Esas hijas salían con bigote.
Bueno, vamos a hablar de...
No, pero a mí me sorprende, para recuperar lo de tu hijo, que bueno, que en el instituto le digan eso, pues dice, bueno, pues ha tocado un profesor o profesora gilipollas, o que no tiene ni puta idea. Pero lo que me sorprende es que de las cosas que hemos visto, que son historiadores, euskaldunes, que hablan de la emigración vasca. Yo la verdad es que no sé si es que no me sé exactamente las palabras, pero yo creo que una persona que va a conquistar, a asesinar, a robar, no sé si se puede hablar de emigración.
Bueno, a ver, no es así. Se habla de exploradores...
No, y emigración.
Aventura. Pues es que digo para añadir lo tuyo.
Ah, vale.
Porque emigración es como nombre más moderno. Porque antes, y ves en las biografías, y hablan de aventureros, sí, o de exploradores.
Pero yo estoy hablando de los historiadores actuales.
Sí, los actuales hablan de la... por ejemplo, como la comunidad migrante en Sevilla.
Sí, sí.
La comunidad migrante en Sevilla vasca no era una comunidad de migrantes tal y como se concibe.
Era un lobby.
Sino que era eso, un grupo de poder.
Ya, eso ya lo hablaremos.
Que ya haremos otro programa sobre eso. Bueno, vamos a hablar de nuevo Vizcaya, entonces. Bueno, el propio nombre también ya te lo va contando. Pero bueno, empezó en eso que llamaban la Nueva España, que luego fue México, más o menos. Otra, una parte de Estados Unidos actual, pero bueno. Que hay una exploración muy importante que comenzó sobre 1530 con la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán, que era de Guadalajara. Y que, bueno, llegó ahí para poner un poco de orden, porque resulta que Hernán Cortés tenía ya mucho poder y había que bajarle un poco como los humos. Y entonces este Nuño Beltrán de Guzmán, pues lo que hizo fue la planificación de la conquista de la Nueva España. Entonces
sí,
fue dejando...
Habrá que ver en algún momento si este era familia de Guzmán el Bueno, que fue el primer gran latifundista que hubo en lo que ahora es Andalucía, pero bueno.
Ya, pero eso, bueno, yo no he encontrado sobre él. Lo que sí sé es que es de Guadalajara y que por eso el primer sitio que fundó ya él mismo lo llamó Guadalajara. Y luego lo que fue Nueva Galicia, él quería llamarlo también o Guadalajara o creo, si no me equivoco, pero no le dejó la Isabel de Portugal, que le dijo que llamara Nueva Galicia. Que ahí
bueno,
estaba Santiago.
De Portugal porque estaba casada con...
Con el rey en aquel momento. Y le dijo, porfa, porfa, llámale Nueva Galicia. Y él, pues parece ser que a regañadientes, pues aceptó Nueva Galicia. Y bueno, este señor, el Nuño Beltrán de Guzmán, pues fue de los grandes tiranos, que como decía Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Uno de los grandes tiranos y, bueno, un asesino, un bárbaro. Y bueno, pues él fue dejando aquí y allá, pues cómo iba a ser la conquista. Y había un grupo, eso lo dice Boy Bowman, que lo hemos sacado en un artículo de Juan San Martín, de la web de Euskaltzaindia, de la Real Academia de la Lengua Vasca, la Real Academia de la Lengua Vasca, no, de la Real, de la Academia de la Lengua Vasca, sin Real. bueno, es un análisis, un estudio que hizo Juan San Martín, y dice que Boy Bowman señala como significativo el hecho de ser tres vascos de entre los cuatro fundadores reconocidos de la Fundación de Zacatecas, que fue de los puntos importantes por la minería, ¿no? Y nos dirá que los apellidos vascos dominan toda la historia de la exploración y colonización del norte de Nueva España en aquel periodo y aún en el siglo XVII. Y los nombres así más importantes son Francisco de Ibarra y Francisco de Urdiñola en Nueva Vizcaya, Juan de Oñate en Nuevo México y Martín de Zavala en Nuevo León.
Sí, bueno, Andalucía...
Los Ibarra ya os
sí,
suenan de algo.
Ya, esos apellidos ya no suenan.
Claro, porque partían además primero, fueron colaboradores de, o serían como, sí, colaboradores del Reino de Castilla para la conquista de Al-Ándalus.
Los hijos, vamos, sus padres.
Y estos son los hijos, en algunos casos son los hijos y en otros casos son los nietos de estos... asesinos,
sí.
¿No? Y bueno, en las siguientes décadas, sobre todo con el liderazgo de Francisco de Ibarra, bueno, Francisco de Ibarra es de Eibar, bueno, luego ahí hablaba en el artículo este hombre, pues que como qué raro que le llamara Vizcaya, pues si él era de Eibar, bueno, para la gente que no conoce Eibar, Eibar es Guipúzcoa, pero está en el límite con Vizcaya, pero toda la familia de Ibarra, de los Ibarra, el rancio abolengo de los Ibarra está en Vizcaya. Por eso con I latina o con Y, pues son la misma familia. Y entonces es normal que le llamaran Nueva Vizcaya, ¿no? Hay otra Nueva Vizcaya en Filipinas, que bueno, ese es otro temita.
Bueno,
pero
es,
que
el mismo,
hoy...
sí.
Es el mismo, pero en otro lado, quiero decir, en, otro, en otra latitud. Y entonces ahí empezaron...
De hecho, aquí hay uno de ellos, o uno, un hijo de ellos, que es el que pone la conexión entre Nueva España... y Filipinas, y entonces conquista Filipinas, que es cuando le pone Nueva Vizcaya, y ahí él consigue ir allí, conquistar y volver, que era lo difícil, según parece, por los mares. O no sé,
bueno, es que a lo mejor adelantamos un poco el otro programa que vamos a hacer, pero entre los vascos estaban sobre todo los que se dedicaban a la navegación, a la construcción de barcos y a la navegación, y por otro lado los que venían ya a explotación de las minas, del territorio, a pacificar.
De la gente, ¿no? Porque si explotaran las minas, pues
sí,
todavía
por eso
dice, bueno,
a pacificar y todo eso. Entonces, ¿por qué es la diferencia? Porque por una parte, esa parte del Cano y toda esa gente, y Legazpi y estos, hacían un tipo de, la esclavitud, que hacían todos los itinerarios de los barcos, cómo diseñar los barcos para llevar los esclavos y llevar la mercancía y todo eso. Y estos son los que vienen sobre todo de limpieza de linaje, que están entrelazados con la Inquisición, porque claro, consiguen dinero de la gente que le roba, bueno, la gente, los ricos, a través de la Inquisición, despojan a la gente por lo que sea, por herejes y todo eso, y ese es el dinero que utilizan también para acumular capital y tomar una buena posición. Pero bueno, sí, para ir como virreyes, no, como estos fundadores y todo eso, es que hay diferentes cargos y eso. Pues para ir con esa categoría tenían que ser limpios de linaje. Por eso,
que tenían que ser cristiano viejo.
Por eso, y además tenía que ser hidalgo, bueno, tenía que tener un montón de firmarle diferente gente, que ellos eran limpios de pura sangre.
Francisco Ibarra, el que conquista el territorio de los tepehuanes, ¿no?
Que luego hablará, sí. La conquista del territorio de los tepehuanes, entre otros. Que este hombre ya, Francisco de Ibarra, ya cuando dice el San Martín, Juan San Martín, que la noticia más antigua de la familia Ibarra de Eibar, no de la otra, de Durango, sino la de Eibar, porque tenían una rama en Durango, era que en 1452 Martín López de Ibarra y su hermana María dividieron a medias el patrimonio familiar, que ya era todos sus montes, heredades, casas, molinos, huertas y bueno, un montón de... Y entonces hicieron dos casas, la de Suso y la de Yuso, porque esos dos nombres, Suso y Yuso, pues parece que son confusos, o parece que es un cambio tipográfico histórico, pero no, es porque eran la familia, la rama de Martín y la rama de María, porque ahí las mujeres también estaban bien posicionadas. Y bueno, el trabajo principal de Francisco de Ibarra era el descubrimiento de nuevas minas, y dicen que eso lo alcanzó plenamente.
Sí, porque bueno, pues una persona interesada en los metales, de la coleccionista, todos muchos de nuestras personas, de las personas que nos oyen, pues cuando pequeño tenían pequeños minerales y eso.
Entonces dice, Juan San Martín dice que, a decir verdad, la hostilidad de los indios no obstaculizó las exploraciones hacia el norte después de 1560, igual que pasó en la década anterior. La hostilidad de los indios, dice. ¡Qué cachondo! Sí. Y luego dice que Francisco de Ibarra dirigió su primera expedición cuando todavía tenía 16 años. Vamos, la dirigió, lo que te digo yo, dirigir, vamos, que los otros hacen la cosa y luego él se queda con la propiedad.
Bueno, ahí podemos, si queréis, escuchar un poco de música de los tepehuanes.
De sí. Gabino Chamorro, que es un
Chamorro cano
que recupera la no solo la música tepehuan, sino también los instrumentos, las formas de tocar, los
creo
ritmos.
Creo que nació en 1922 este hombre, o algo así.
Oye, si está como te ha venido el año.
Sí, es un hombre mayor.
Bueno, pues le podemos escuchar un poquito, ¿no?
Que
decíamos que en Nueva Vizcaya hubo dos vascos que fueron los que la configuraron, la explotaron, explotaron a la gente y bueno, la despojaron, ¿no? Entonces uno era este, el Ibarra, y el otro era Francisco de Urdiñola, que el virrey nombró a Francisco de Urdiñola como conde de Monterrey entre 1603 y 1614. Y entonces así cuenta la Wikipedia que consiguió aplacar en 1601 una gran rebelión de indios en el norte de la provincia. Hombre de guerra, Urdiñola ya había estado combatiendo a los indios tepehuanes en Indee, a los huachichiles y pachos en Saltillo y a los mazapil y matehuala. Y enfrentó también un rebrote de la rebelión de los acaxes y el alzamiento de los sisimes en 1610. O sea, un elemento muy bueno, ¿no? Que, bueno, Francisco de Urdiñola nació en Oyarzun en 1550, en Guipúzcoa, y fue uno de los mineros más ricos y más afortunados, dicen, y más afortunados de Nueva Vizcaya y de Nueva Galicia. Como si fuera que le toca la lotería, ¿no? Como...
Eso, ¿eh? Es que me sorprende cómo se cuentan las cosas, ¿no? Esa historia de gloria, ¿no? Que nosotros identificamos con Franco, pero que en la actualidad la historia de estos magnates, asesinos y no sé qué vascos se cuenta de esa manera tan tranquilamente.
Pues este hombre, Francisco de Urdiñola, de Oyarzun, además tiene la casa torre de Urdiñola, está en la plaza de enfrente de la iglesia de Oyarzun, era poseedor y explotador de minas en Bonanza, Mazapil, Ramos y en Río Grande de las Nieves. Y además de explotador de minas, era agricultor, vinicultor, bueno, pone agricultor, o sea, yo me río porque sí, estaba él con la azada.
Como el hijo de la Alba.
Sí, sí, ahí. Calla, que le invitaron el otro día para hablar de...
Qué pobre
de la dura vida en el campo. O sea, que esto se sigue repitiendo, ¿no? Entonces dice que sí, que era agricultor, vinicultor y propietario, atención, de uno de los latifundios más grandes de la tierra. Y que solo en Coahuila eran 30.000 kilómetros cuadrados con 66 poblados, ¿no? Y además, aparte, pues es que al hombre le daba para todo el día, fue también uno de los ganaderos más importantes de Nueva España, que luego ahí andaba con, a ver cómo iba con las lanas y todo eso, ¿no? Cómo las iba mercadeando.
Y en este plan, pues dice la Wikipedia de este señor, que se puede decir que Urdiñola incluso tuvo más mérito que Ibarra, puesto que fue el definitivo conquistador de Nueva Vizcaya, porque ya se llamaba Nueva Vizcaya, ¿sabes?
Sí, claro, porque se puso Ibarra.
Claro, o mejor dicho, el pacificador, pues prefería una mala paz a una buena guerra.
O sea, fijaos que si tú te fías de leer lo que pone en la Wikipedia, que bueno, también la tienes que saber leer, pero no se dice... Una cosa es, como decíamos antes, pues eso lo ha dicho tal autor o tal otro, pero esto no se sabe exactamente quién lo escribe, ¿no? Y entonces decir que era pacificador, después de haber dicho que era un hombre de guerra y que había combatido a los tepehuanes, a los huachichiles, a los pachos, a los mazapiles, a los matehuala, a los acases, a los sisimes, o sea, qué pacifista, ¿no? Pacificador, porque además decía que el sitio que iba lo mandaban a asentar a los indios.
Julio César también fue el gran pacificador.
Claro. Entonces decía, a ver, Urdiñola, que tenemos un lío con unos por allá, unos indios. Entonces iba ahí donde los indios y los asentaba, que era el término. Entonces entre estos dos hicieron, bueno, los grandes destrozos que hicieron allí en lo que se llamó Nueva Vizcaya, que es la zona, bueno, no hemos dicho, no sé si lo cuenta luego Emiliano, pero...
Sí, lo cuento.
Ah, lo cuenta, ¿no? La zona de... que sería el norte, noreste, pero bueno, sobre todo la parte norte, ¿no? Que es donde Durango, que es una ciudad de Vizcaya, pues Durango es también toda esa zona. Y bueno, a lo mejor ya por hacer un apuntillo, aunque no sea exactamente de Nueva Vizcaya, podríamos hablar, como hemos hablado, de un guipuzcoano y un vizcaíno, podríamos hablar de un Alavés. Uh-huh. Así para completar el trío de la comunidad autónoma del País Vasco. Sí. No de Euskal Herria, pero de la comunidad autónoma del País Vasco.
De la CAF.
De la CAP. CAP. Que es Juan de Oñate. Bueno, Juan de Oñate era hijo de Cristóbal de Oñate. O sea, ya, porque Juan de Oñate nació en Pánuco, en Zacatecas. O sea, ya era hijo de México, ¿no? Pero su padre, Cristóbal de Oñate, fue conquistador del noroeste mexicano y fundador de ciudades, bueno, que sobre todo durante la conquista de Zacatecas, que bueno, estuvo con lo de la, descubriendo ricas minas de plata, que eso es lo que hizo que Cristóbal de Oñate fuese uno de los hombres más ricos de la Nueva España, junto con sus socios, también vascos, Diego de Ibarra y Juan de Tolosa. Bueno, es que lo de Juan de Tolosa viene ahora también. Entonces, este hombre, Juan de Oñate, que ahí fue otro conquistador en Zacatecas, se casó con Catalina de... era hijo de Cristóbal de Oñate y Catalina de Salazar y de la Cadena, que era a su vez hija de Gonzalo de Salazar, que, bueno, lo digo así porque un antepasado de estos, de los Cadena, fue los de las Cadenas de las Navas de Tolosa, y el primero en romper la línea de defensa que protegía a Muhammad Ben Yaqub. ¿Por qué todo este lío Muhammad para Ben Yaqub? ¿Por qué este lío así como de que parece de la prensa rosa de la nobleza? Para comprender que en realidad lo que pasó en América venía de lo que había pasado en la península ibérica, que las cosas no van sueltas, ¿no? Entonces, la conquista de Al-Ándalus se conecta con la conquista de Canarias y a partir de ahí el flujo continuo con la conquista de América y también por el otro lado las Filipinas y esa otra zona, ¿no? Entonces, esta historia que parece que... Ah, mira, pues un señor que se ha hecho rico, ¿no? El presidente del BBVA, ¿no? De repente, ¿no? A ver, no, este señor se hizo rico a través de que se hicieron ricos, los que se hicieron ricos, que se hicieron ricos, que se hicieron ricos, que son largas estirpes de gente que ha ido asesinando, explotando y todo eso, ¿no? Que dice, ay, pues la duquesa de Alba, qué simpática con su... Oye, ahí a lo mejor no ha matado a nadie, pero no, es que su familia, no sabemos, pero es que ella recibe todo el capital que procede de todas esas matanzas, ¿no? Y esta gente también procede de eso, procede de la conquista del Andaluz, que de antes, que eran los señores de la guerra, los señores de Vizcaya, que de antes también habían hecho unas cuantas barradas. Pero que se alían con el reino de Castilla para conseguir...
No solamente se alían, sino que Castilla le da privilegios para que lo hagan. Privilegios sobre otros de otros lugares.
Sí, sí, estos tenían, estaban ahí en primera fila. Entonces, estábamos hablando del Juan de Oñate, que fue otro asesino terrible, ¿no? Desde muy joven tomó la carrera de las armas y encabezó campañas militares contra los rebeldes indios chichimecas que habitaban en el norte de la Nueva España y asolaban los asentamientos españoles. Entre campaña y campaña se dio tiempo para prospectar en busca de minas de plata. Pues el hombre dice, bueno, pues ya que tengo un ratico, pues
claro. Es que estaba, se entretenía.
Sí, que esto dice que encabezó campañas militares, pero ya sabemos que los que encabezan campañas militares no pisan...
Van a la cola
están arriba cola. Más bien de lejos. Bueno, pues este hombre contrajo nupcias con Isabel de Tolosa Cortés de Montezuma, que era hija del Juan de Tolosa, uno de los socios del asunto, y Leonor Montezuma, que no sé si os sonará el apellido, de Montezuma, que era nieta de Hernán Cortés y de la princesa Isabel Montezuma.
La Malinche, ¿no?
La Malinche, ¿por qué? Porque la hija, una de las hijas de ellos, esta era la princesa Isabel Montezuma, era hija del Montezuma famoso, ¿no? Del emperador Montezuma.
Azteca.
Entonces, ellos tuvieron dos hijos, Juan de Oñate Cortés y María de Oñate Cortés, ¿no? O sea, que esos eran hijos de Hernán Cortés y Montezuma. O sea, que fijaos cómo está la cosa de cosidita, ¿eh? Y el tal Juan de Tolosa, este que ha aparecido ahí, que era uno de los socios, que es uno de los fundadores de Zacatecas, es porque contrajo matrimonio con Leonor Cortés Montezuma, hija natural de Hernán Cortés y la princesa azteca Isabel Montezuma, que al mismo tiempo esto supondría algún tipo de conexión de esa tensión que tenía el Nuño, el Jesús, el Nuño Beltrán de Guzmán, uh-huh, contra Hernán Cortés. Uh-huh. Y estos echan a Nuño Beltrán de Guzmán, que queda ya como fuera de la historia, Nueva Galicia no tiene el éxito que él pensaba, uh-huh, y todo eso, y ya se quedan con todo a través de, además, aliarse con Hernán Cortés, que era el que hemos dicho al principio que tenía el superpoder, uh-huh, cuando llegó esta gente a México, ¿no? Claro. A lo que ahora es México.
Y bueno, pues ahora Emiliano, pues nos va a escuchar, bueno, nos va a escuchar, nos va a decir algunas cosas sobre lo que hicieron los tepehuanes, ¿no? Uh-huh. Y cómo recibieron a esta gente y algunas historias interesantes.
Eso es. Si esto es de aquí para allá, ahora Emiliano nos va a contar.
Sí. De ida y vuelta.
Eso es, de ida y vuelta. Y nos va a acompañar.
Sí, eso iba a decir, que uh-huh, nos va. Vamos a escuchar música de Matachines Tarahumares.
Tarahumares.
Uh-huh.
Que nos ha enviado Emiliano para acompañar su voz.
Tarahumares.
Humares. Uh-huh. Pues nada, vamos para San Emiliano.
Yo les traigo una noticia de noviembre de 1616 que vale la pena sacar de los archivos y de los trabajos de los historiadores académicos. Se trata del aniversario 403 del inicio de la guerra de los indios tepehuanes en la provincia de la Nueva Vizcaya, virreinato de la Nueva España. A decir del historiador Christoph Giudicelli, a finales del año 1616, en la norteña provincia de la Nueva Vizcaya, los indios tepehuanes se levantan contra los españoles en una rebelión extremadamente violenta que tuvo gravísimas consecuencias para esas tierras de frontera de la Nueva España, ya de por sí escasamente pobladas. El escenario de la rebelión, la provincia de la Nueva Vizcaya, era tierra de frontera, término de la época para dar a entender pequeños asentamientos españoles en espacios enormes de la tierra adentro. Para tener una idea, la Nueva Vizcaya abarcaría una superficie territorial aproximadamente igual a la del Estado español actual. Los reales de minas, las haciendas y estancias agrícolas eran enclaves en tierras habitadas mayoritariamente por los indígenas y cuyo mantenimiento y desarrollo dependía estrechamente de su fuerza de trabajo. Los tepehuanes conocían todas las modalidades de trabajo obligatorio e iban a trabajar en los establecimientos españoles como indios de encomienda, de repartimiento, cuando no como esclavos. Esta situación de dependencia de la sociedad colonial se acrecentó hacia principios del siglo XVII con el crecimiento relativo de la población española y el incremento notable de la colonización, en particular agrícola, en los valles orientales de la Sierra Madre Occidental. Por las mismas fechas llegaron a la región los primeros misioneros de la Compañía de Jesús y fundaron unos pueblos de misión, siempre a proximidad de algún establecimiento español. Siempre hubo una total convergencia entre las diversas instancias de la dominación española y está más que claro que la política de reducción o de congregación requerida por los jesuitas en lugares donde se les pueda adoctrinar y bautizar con más provecho de ellos y menos trabajo nuestro, buscaba beneficiar tanto la política evangelizadora de la compañía como el desarrollo económico de la provincia, sin olvidar el mantenimiento de la Pax Hispánica. La imposición de la policía cristiana entre los indios de la sierra se fundaba más en la fuerza que en la persuasión. Para que sean cristianos, es primero necesario transformarlos en gente. Palabras de Francisco de Urdiñola, que fue gobernador de la provincia durante 10 años. La occidentalización forzada consistía en la fundación de pueblos que seguían un patrón de asentamiento europeo en los llanos y valles del sotomontano de la Sierra Madre. En los primeros años del siglo, los tepehuanes fueron congregados en los valles fértiles de los ríos Papasquiaro y Tepehuanes por el capitán Juan de Gordejuela e Ibargüen, encargado de su pacificación. Al mismo tiempo que se fundan pueblos de misión, se fomenta la colonización agrícola. Los indios de misión podían al mismo tiempo depender de un encomendero o ser repartidos temporalmente por las autoridades a mineros y hacendados. El estallido de la rebelión a mediados de noviembre de 1616 encontró a los españoles totalmente desprevenidos, lo cual amplificó sustancialmente el efecto devastador de los primeros ataques. En unos pocos días, prácticamente todos los establecimientos coloniales desaparecieron. La región agrícola de los valles orientales de la sierra, entre el valle de Papasquiaro y el pueblo de Santa Catalina, las ricas estancias de ganado del centro del actual estado de Durango, desde San Juan del Río y Canatlán hasta los llanos de Guatimapé y Texame, y las regiones mineras y agrícolas del norte de la provincia, comprendidas entre los reales de Indé y Guanaceví. Todos los colonos que pudieron hacerlo dejaron sus casas y se refugiaron en los escasos lugares susceptibles de ofrecer una protección contra los ataques masivos de los rebeldes, con un éxito relativo. A finales de noviembre, varios centenares de personas se encontraban cercados en las iglesias de Guanaceví e Indé, en el pueblo de San Juan del Río y en la gran estancia de la Sauceda, incomunicadas, casi sin comida y sin las suficientes municiones para oponer una resistencia duradera. Menos suerte tuvieron los que buscaron refugio en los pueblos de misión de Santiago, Papasquiaro y El Zape, en las estancias de Atotonilco, a 2 leguas de Santiago, y en la de Diego de Paramato, a 3 de Indé. Fueron masacrados. Solo sobrevivieron unos pocos que se arrastraron hasta Durango y la Sauceda, donde contaron lo que había pasado. La primera reacción general fue, lógicamente, de terror. Secuaces del demonio sublevados contra el rey y Dios. El miedo de los españoles de Durango se ciñe inmediatamente sobre los tepehuanes más cercanos, con los que convivían todos los días. Nada más recibir las primeras noticias del alzamiento, las autoridades toman 2 medidas. Fortifican la ciudad y detienen a 75 indios de los pueblos vecinos de Santiago y del Tunal, a los que sospechan enseguida de estar implicados en la conspiración. Pero antes de que se los pudiera interrogar, pánico. Rumor de que más de 2,000 indios están a las puertas de la ciudad y que el asalto final contra Durango, que apenas cuenta con 100 vecinos, es inminente. La consecuencia es una masacre espontánea de los prisioneros en las que toman parte todos los habitantes. Para los colonizadores, el peligro que les hacían correr los indios era que se habían ya apropiado muchos de los conocimientos importados a esas tierras por ellos, conocimientos que ahora se vuelven en su contra. Los dichos indios eran de los caciques principales ladinos y que entendían algunos de ellos la lengua castellana, y todos sabían las casas y rincones de esta villa, expertos en las armas y andar a caballo con dejarretaderas, lanzas y otras armas. Los colonos denuncian la habilidad de sus ex vaqueros y criados para manejar las técnicas de guerra, los caballos y las armas, pero insisten también sobre unos conocimientos de inteligencia reservada precisamente a una quinta columna. El conocimiento de la villa y el acceso a la información permitido por el manejo del idioma del enemigo. Dice que su Dios le manda maten a todos los españoles sin dejar ninguno a vida, y que si alguno de ellos muriere, que a cabo de pocos días ha de resucitar, y que ha de venir un gran diluvio de mucha agua, y que se han de ahogar todos los españoles sin que quede ninguno, y que su Dios les tiene guardado una parte donde se han de guarecer, de donde han de salir en acabándose todos los españoles, y se han de quedar con toda la tierra. Siguen la rebelión, además de los diferentes grupos de habla tepehuana, la marayoría de sus vecinos, tarahumaras, con los que no siempre mantenían relaciones de parentesco, de alianza o siquiera de amistad. Y se unen también algunos indios laboríos de otras regiones de la Nueva España y varios negros y mulatos, todos llegados con los españoles, de los que se supone que no participaban a priori de un mismo fondo cultural. El padre Francisco de Arista menciona así la captura de un negrito de hasta 14 o 15 años que el deseo de la libertad había sacado del poder de su amo y llevado al de los enemigos con los que se encontraba muy bien. Todos los españoles que participaron en los combates o sobrevivieron a los cercos se hicieron eco de las invectivas e insultos que recibieron de los tepehuanes. Con voz altiva y arrogante, haciendo burla de todo lo que se les decía. Y en la lengua castellana y mexicana, que eran los dos idiomas privilegiados de comunicación de la frontera, los vehículos de la dominación. Participación sobresaliente en los cuatro rincones de la provincia de los ladinos, a los que reconocen perfectamente unos españoles aterrorizados, ya que en algunos casos estos indios hasta vivían en las haciendas españolas donde habían sido criados. También en esta villa, una india, hija de indios tepehuanes, nacida y criada entre los nuestros, muy ladina cristiana desde su nacimiento, contra quien hay muchos testimonios de gravísimos delitos que ha cometido, inició a los indios contra los españoles y que se hizo traer en las andas de la Virgen, se puso los vestidos de la imagen y mató con una lanza a una doncella española. El manejo del castellano pasa a ser un arma, los ladinos toman la palabra en todos los sentidos del término, increpan, pero también se apoderan de la iniciativa del discurso. El castellano y el náhuatl son integrados en el arsenal tepehuán, al igual que los arcabuces, lanzas y caballos, según una lógica de guerra que es por excelencia mestiza. Bien, podemos tomar el ejemplo del sitio de Santiago Papasquiaro, que duró 3 días. Los alzados se valen de sus conocimientos lingüísticos para desbaratar un poco más la moral de los españoles que se habían atrincherado en la iglesia. Además de mofar la impotencia de su religión en tiempos de guerra, les anuncian que Durango ha caído, lo cual es falso, pero agrava la angustia de los sitiados. En otra ocasión, les cuentan la masacre que acaban de perpetrar en la vecina estancia de Atotonilco y les dan el nombre y apellido de los españoles que mataron, de los cuales muchos de los de Santiago eran parientes. Por fin, gracias a este manejo del idioma, aceleran el desenlace del cerco, llevando a los españoles a una negociación engañosa que ellos controlan desde el principio. Un indio llamado Pablo, de la nación tepehuana, criado de Andrés de Cárdenas, a voces había dicho que eran cristianos y que para remediar a los vivos que quedaban, los recibirían de paz y que entregasen las armas. Tras una breve discusión entre ellos, señal de la confusión que se había logrado sembrar, los españoles se dejan convencer y aceptan el trato. Esta es una descripción de la salida de la iglesia por otro de los testigos. Los indios tepehuanes dijeron que saliesen y los padres de la compañía, para lo poder hacer, sacaron la custodia del Santísimo Sacramento y Juan de Castilla, una imagen grande de Nuestra Señora, y habiendo salido en orden de procesión, los indios chichimecos alzados, los que estaban a pie, llegaban a la custodia de Santísimo Sacramento e hincándose de rodillas, besaban la custodia, pareciéndole a este testigo y a los demás que no les harían mal. Por supuesto, esta actitud de adoración ortodoxa del cuerpo de Cristo no era sino un mero ardid, una mascarada permitida ahí también por las enseñanzas de los jesuitas. Tal vez no haya sido exenta de cierta cruel ironía si se tiene en cuenta el contexto de meticuloso iconoclasmo que había caracterizado los días anteriores y que seguiría minutos después, acompañando la masacre final. Los españoles fueron exterminados y una nueva paradoja de la aculturación. Los pocos que se salvaron debieron la vida a 8 barriles de vino, cuyo efecto debilitó bastante la atención de los tepehuanes y les permitió escapar del pueblo. Los rebeldes retoman el poder simbólico del cristianismo como palanca para erradicarlo en una furia iconoclasta que se verifica en todo el territorio de la guerra. Los tepehuanes ejecutan a uno de sus misioneros en Santiago Papasquiaro recitándole versículos de la misa que tendrían de él, más claro todavía. En el mismo pueblo llevan a cabo una parodia de procesión, llevando en las andas a 3 indias en lugar de la acostumbrada estatua de la Virgen. Imágenes destrozadas, tiradas en pozos, con los ojos reventados o hechas pedazos a hachazos limpios, como la del Zape, desde la Sierra del Mezquital al extremo sur de la provincia hasta los confines con el actual estado de Chihuahua, unos 700 kilómetros más al norte. Para lograr tan perfectos sacrilegios, los tepehuanes hicieron alarde de un profundo sentido de lo sagrado. No cabe duda de que tenían una idea precisa de lo que hacían. Dice el historiador Christoph Giudicelli que todo indica que los rebeldes, lejos de despreciar los aportes que les había traído la sociedad colonial y en nombre de un retorno a una supuesta pureza original, se valieron de ellos para destruirla desde adentro, apuntando hacia donde sabían por experiencia que más dolería. Una nota actual de la Compañía de Jesús nos habla de la Virgen del Zape, que aún se encuentra en ese lugar. La Virgen del Zape ha llegado a representar la supervivencia de las misiones, ya que durante el levantamiento de 1616 fueron masacrados los jesuitas que atendían la misión y en el asalto al templo, la pequeña escultura estofada en un acto sacrílego fue dañada con un hacha. Según la tradición, durante la refriega en la que murieron todos los habitantes del Zape junto con sus misioneros, la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que entonces se bendecía, sufrió un hachazo en la cara, y una vez recuperada, la imagen que había sido ocultada por los indios alzados resistió los diversos intentos que para reparar el desperfecto del hachazo se le hicieron, conociéndose desde entonces como Nuestra Señora del Hachazo, nombre con el que aún se le venera.
Recuperamos parte de toda esta historia, que es una historia triste, pero bueno, que también hay que conocer y por lo menos para saber qué es lo que se ha hecho en los diferentes sitios y
sí, para saber de dónde viene, claro, el enriquecimiento De, oh, esa gente que será más inteligente, porque fíjate, tiene dinero, pues será que hace muy bien las cosas. Claro. Y bueno, sí, muy bien de matar.
Y entonces, bueno, dentro de poco, que además que si sale bien va a ser un programón, pues vamos a hacer uno sobre el tema de la esclavitud en Sevilla, que está conectado también con todo esto que estamos hablando.
La parte marítima, ¿no?
No lo sé.
No digo la parte marítima de los exploradores vascos.
Sí, marítima, pero que aquí en Sevilla había, me parece que el 25% de la población de Sevilla era esclava negra. Entonces, que estaban aquí también. No lo llevaba, a muchos lo llevaban en barco para venderlo y todo eso, y otros los tenían aquí en venta.
Que decían de cachondeo que Sevilla parecía un tablero de ajedrez. Bueno, pues esa será para la próxima.
Eso es.
Pues muchos besos y nada, que si tenéis también algunas cosas que contar, pues ya sabéis, nos mandéis un correo a ilusionismosocial@gmail.com. Y ahora tenemos también Telegram, o sea que, bueno, ahí en la web alegrialibertaria.org tenéis la información.
Pues muy bien, pues muchos besitos y hasta pronto.
Abrazos.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.